Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Arrancando, muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, y que ya es viernes. Nos da gusto que nos acompañe esta tarde, pues es viernes, ayer fue quincena, entonces hay mucho movimiento en nuestra ciudad, pero nos da gusto que esté aquí ya en sintonía a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli, y a quienes nos escuchan fuera del área metropolitana de Guadalajara, les saludamos a través de notisistema.com. De Guadalajara al mundo transmitimos este programa. Y bueno, pues hoy quédese con nosotros porque, bueno, vamos a disfrutar esta charla, vamos a disfrutar el tema del que vamos a hablar y, por supuesto, la historia de nuestro invitado. Pero por lo pronto vamos saludando el equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, con muchísimo gusto, como todos los días, y hoy más porque es viernes, Ana Alcaraz le da la bienvenida. Al igual que todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, Roberto Álvarez en los controles y en la línea telefónica, Bere Flores, quien recibe toda su participación a través de los números que usted ya conoce y con gusto se los recordamos, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ahora bien, existe la opción de mensaje a través de Telegram o de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Así que bueno, estamos cerrando semana. Ayer le decíamos que íbamos a irnos, vamos a viajar, nos vamos a ir pues a los municipios de Jalisco, nos vamos a ir para Los Altos, que tanto nos gustan esas tierras, que tanto nos gusta lo que dan, y que justamente de eso platicaremos el día de hoy. Y aprovechamos también, Pati, porque bueno, nos desea nuestro invitado, y con ello aprovechamos para extender el saludo de cómo es querida Radio Metrópoli, la estación de las noticias en los municipios de Jalisco, y por supuesto todos nuestros paisanos, los conacionales de los municipios que se van para Estados Unidos y escuchan a través de notisistema.com. Y bueno, es un ratito de conectarse con la tierra, de volver a sentir y de volver a oler el olor a tierra mojada de Guadalajara, de Jalisco. Así que bueno, vaya un abrazo para todos ustedes, porque hoy lo merece. ¿Y por qué, Pati?
Y bueno, pues hoy vamos a revivir esta nostalgia, porque nos vamos hasta la zona de Los Altos, ya lo has mencionado, concretamente hasta Arandas, Jalisco. Hoy nuestro invitado viene desde aquella tierra maravillosa y bendita.
Y bonita.
Productora de tequila y de muchos otros productos, claro. Pero hoy nos acompaña aquí en cabina y nos da muchísimo gusto. Le agradecemos de corazón que se dé la vuelta y que esté acá con nosotras. A Mauricio Camarena. Mauricio de la Arandina. ¿Se acuerda? Aquí el año pasado le presentamos parte de su historia que tuvimos oportunidad de grabar justo allá en la fábrica de tequila, pero hoy Mauricio nos acompaña en cabina. Bienvenido, Mauricio. Muy buena tarde.
Buenas tardes y bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Pati, Ana, muchas gracias. Me da mucho gusto ahora verlas por acá. Y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio. Como bien lo mencionan ustedes, es un auditorio muy bonito y que le tenemos mucho cariño a Radio Metrópoli, porque pues tantos años que nos han acompañado en nuestra trayectoria.
Cierto. Oiga, a ver, hablando de esa trayectoria, yo creo que vamos comenzando por ahí, porque la familia Camarena, pues es una familia de abolengo en la industria tequilera, ¿no? Están relacionados por un lado y por el otro desde hace muchas generaciones con esta maravillosa agroindustria tequilera. Cuéntenos un poco la historia, ¿de dónde viene, cómo nace la Arandina y de dónde viene esta sangre tequilera?
Gracias. Sí, mira, pues sí, efectivamente sí tuve la suerte de nacer en una familia muy tequilera, afortunadamente gracias a Dios. Y bueno, la Arandina, pues es el nombre del femenino, del gentilicio femenino de la mujer arandense. Nace así, la funda mi abuelo, don Agustín Camarena Hernández. Posteriormente toma las riendas mi madre, doña Elena, un gran ejemplo a seguir, una gran matriarca y gran ejemplo tanto en lo empresarial como en lo familiar. Y, bueno, yo creo que es una de las mujeres jaliscienses que hay que aplaudirle y hay que respetar todo su esfuerzo en todos los sentidos. Y bueno, así es como nace la Arandina y hoy pues está conformada por su servidor y mis hermanos, todos los hermanos Camarena Herrera.
Pero su mamá, a ver, ¿cómo se da este paso entre, bueno, la generación de sus abuelos y su mamá, que entiendo no tenía relación con la industria? Bueno, nació ahí, vivió de este sector, pero ¿cómo es que ella se hace cargo de esta gran empresa?
Ah, mira, pues qué buena pregunta, es muy, muy bonita, muy interesante. Bueno, mi madre sí tenía relación porque, bueno, ella pues ella era nieta, paz descanse ya mi madre, ella era nieta de Carolina Cuervo, de Tequila Cuervo. Entonces, pues claro, sí traía tequila
en sus venas
prácticamente. Y bueno, pues ella vuelve a retomar la industria por cuestiones del destino y de su gran emprendimiento, cuando ella deshipoteca la Arandina, precisamente porque era una fábrica muy pequeñita que estaba hipotecada. Uh-huh. Y ella, con unos dineritos que recibió del seguro cuando faltó mi padre, ese dinero lo utiliza para deshipotecar la fábrica de tequila y empezar otra vez desde abajo. Entonces, ahí es donde mi madre entra y empieza a enfrentarse a un mundo tequilero pues lleno de obstáculos difíciles, ya sabes, un giro muy machista, más en aquellos tiempos, y tiene que sortear muchos obstáculos durante toda su trayectoria, pero sin duda alguna tuvo la capacidad de eso y más, porque aparte de formar una empresa, pues tuvimos la dicha de tenerla y formó una familia también.
Oiga, don Mauricio, usted nos comentaba la vez que tuvimos la oportunidad de conocernos, justamente en este momento complicado económicamente, que llegaban cobradores, uh-huh, y que llegó una situación en específico, ahorita nos la comparte, de que querían como embargar algún candelabro, una cosa así, ¿no? Que su mamá dijo, no, eso sí no me lo tocan, y nos ponemos a trabajar todos.
Sí, era muy curioso porque pues desde niño yo escuchaba mucho que ahí venían los abogados y que ahí venían los cobradores. Pues nunca había fila de clientes, había más bien fila de cobradores y de licenciados. Entonces era muy curioso porque mi madre era muy hábil, nunca le quitaba el sueño nada, tenía una capacidad impresionante. Y sí, efectivamente, yo recuerdo claramente que ella lo único que pedía a los abogados era que si perdía el caso, que le dejaran sus dos vacas para darnos alimento de leche entera, hasta con natas para los molletes
¡qué rico!
Y hasta hambre me dio. Y bueno, también su candil, que lo quería mucho, de la casa. Entonces, esa era su voluntad en un caso muy, muy trágico de la cuestión económica. Pero, sin embargo, lo más importante para ella era la familia, sin duda alguna.
¿Cuántos hijos eran?
Bueno, somos 5 hombres y una mujer, y todos éramos muy vagos. Y mi hermana, pobrecita, pero ella también era muy vaga.
También.
María Elena, sí. Sí, todos éramos muy vagos, y mi mamá tuvo que lidiar con la empresa y también con sus hijos, que éramos muy, muy, muy traviesos y muy, muy vagos.
Y bueno, siendo por la época y la región, pues me imagino que era una mujer muy entregada a su familia. Es decir, tenía la necesidad de sacar adelante el negocio familiar, pero sin descuidar a sus hijos, ¿no?
Sí, Sí, definitivamente, o sea, ella como prioridad siempre fue la familia, ella lo económico era secundario, yo creo que para eso le salía tan bien, porque ella hacía su parte y dejaba que fluyera, pero pues, con una entereza increíble. Recuerdo perfectamente que una vez explotó una caldera en la fábrica y fueron a avisarle a las 3 de la mañana. Entonces, pues ella dijo, ay, mira, qué mal. Dice, mañana lo vemos, y se volvió a dormir. No. Y hasta el día siguiente fue a ver qué había pasado. Entonces, pues era un ejemplo en todos los sentidos y sí, efectivamente, para ella, ahí te podías dar cuenta que lo que le ocupaba más era la familia, que estuviéramos bien, que estuviéramos en armonía todos sus hijos, como siempre nos educó, y hasta la fecha, gracias a Dios, seguimos siendo una familia muy unida.
Qué bueno. Bueno, pues así comenzamos esta charla con Mauricio Camarena de La Arandina, y ya nos platicará específicamente qué tipos de tequilas están en este momento produciendo, cómo ha sido, o cómo fue en su momento su ingreso a esta agroindustria. Y bueno, pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Finalmente una de las industrias más representativas, no solamente de Jalisco, sino de nuestro país. Así que, si nos permite, vamos a la pausa. Les recuerdo, los teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o vía WhatsApp, mándenos mensajes, 33-11-55-19-62. Regresamos. Estamos de regreso y seguimos la charla con nuestro invitado Mauricio Camarena de La Arandina, y viene directamente desde Arandas. Bueno, la verdad es que muy, muy agradable platicar con Mauricio, pero yo quisiera preguntarle lo que decíamos antes de ir a mensajes. ¿Cómo es que se involucra? ¿Desde qué edad recuerda Mauricio que pues entró a esta industria? Me imagino que desde el campo, ¿no? Sobre todo en una zona, en esta tierra roja maravillosa de Arandas, pero ¿cómo fue su inicio?
Sí, mira, en los veranos, nuestros primos hermanos, muchos de ellos iban de vacaciones a Arandas, y mi abuelo nos ofrecía trabajar con los jornaleros de, precisamente abonando el agave en el campo. Entonces, pues le decía a Rubén Pérez que nos pagara de acuerdo al desempeño que tuviéramos. Y bueno, pues entrábamos como 5 primos y su servidor, y le dábamos ahí duro. Unos ganaban como, por decirte algo, como 1 peso, y otros ganaban 8. En lo que los jornaleros de verdad, pues ganaban 10, ¿no? Uh-huh. Entonces, también mi abuelo nos ponía el reto de hacer las cosas desde niños bien hechas para que fuera remunerada por parte del capataz. Y si no lo hacíamos bien, pues también no ganábamos nada, ¿va? Entonces,
para que aprendieran, pues.
Así, o sea, aprendimos a trabajar. Yo creo que yo en ese entonces tendría máximo unos 9 o 10 años. Y ahí empezó todo, ¿va? En contacto con donde inicia el proceso del tequila, que es el agave.
Sembrando, cosechando.
Era, en ese momento, era abonando el agave.
Abonando, primero abonando.
Con con abono de puerco. Ajá. Básicamente.
Pero luego ya le siguió con las otras fases, ¿no?
Sí, sí, ya posteriormente pues empezamos a ser ayudantes del maestro tequilero. Me acuerdo que me tocó trabajar con varios de ellos, con Javier Nuño y con Francisco Alcaraz, entre otros, como mi gran maestro Solís. Y bueno, pues a los que les debo tanto, y bueno, pues sin duda alguna el mejor maestro en relación a producir tequila fue mi abuelo, ¿no? Don Agustín Camarena Hernández. Y sí, ya cuando agarré poquitas más fuerzas, pues me tocó participar en la carga de hornos, que era muy divertido porque le cargaban a uno como, pues, hijo de la patrona, pues le cargaban más la mano, ¿va? Entonces, afortunadamente, pues uno tenía 15, 16 años y estaba uno fuerte y podía uno cargar, y también, todos los trabajadores de la fábrica siempre han sido parte de la familia, siempre han sido amigos, pues como parte de la familia, y bueno, pues siempre vamos a estar agradecidos con los abuelos, con los hijos de los abuelos y con los nietos de los abuelos, que ahora me tocó trabajar con bisnietos de don Félix Ruelas, ¿no? Entonces es un orgullo poder haber trabajado con 4 generaciones cargando hornos, ¿no? Y desde ahí, de los 16 a los 18 años, yo creo que me dediqué a cargar hornos y aprender mucho de la carga de hornos. Ya posteriormente me metieron a envasado. Parece fácil, pero vieras qué difícil era, porque pues las máquinas eran muy, muy rudimentarias. O sea, a veces por poner una etiqueta se iban 200 etiquetas. Entonces era muy pesado el envasado, era muy difícil, y en aquel tiempo pegábamos la etiqueta con engrudo en una tabla, la embarramos, la mojamos las etiquetas con tequila y las pegamos una por una, ¿va? Y a la velocidad que pudiera uno, pero que tenían que quedar bien derechitas. Entonces,
muy artesanal.
Era muy artesanal. Totalmente, definitivamente, manual. Pues una botella de tequila era una obra de arte en todos los sentidos, no nada más desde el caldo, ¿no? Sino también el terminado de la botella como tal. Y bueno, ya después del envasado, también me tocó participar en la cuestión comercial, y trabajé como 10 años en ventas, tanto en nacional como en internacional. Y bueno, una vez, es muy curioso que haya trabajado 18 años de mi vida en el agave, porque también recuerdo cuando era niño, escuché a mi abuelo que el agave tenía un proceso de cultivo de 8 años. Entonces yo dije, no, yo jamás me voy a dedicar a eso. O sea, dije, qué horror, o sea, esperar 8 años, dije, pues quién sabe quién vaya a cosechar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues como dice el dicho, nunca digas nunca jamás, o de esa agua no beberé, porque duré 18 años de mi vida trabajando en el cultivo del agave y queriéndolo mucho, porque pues el agave es una misma palabra, o la palabra de origen del agave, que es agavus, en latino, que significa excelencia y distinción, que le hace honor en toda la extensión a cuando vas conociendo la planta y la vas queriendo y la vas hasta extrañando, ¿verdad? Yo no puedo durar mucho tiempo sin ir a las huertas a que me inyecten la energía.
Sí. Oiga, don Mauricio, pues prácticamente estuvo en todos los roles, ¿no?, dentro de la empresa.
Sí, me tocó participar pues prácticamente en todos los roles. Ahorita estoy muy involucrado de nuevo en, pues digo, pues la liberación de las huertas en cuando ya están listas para su cosecha. Hay que ir a recorrerlas, a liberarlas y a estar seguros de la calidad que vamos a meter de agave en nuestra planta. Y también pues me encanta mucho el proceso desde la cocción del agave hasta la propia destilación. Y pues cada paso es un arte, ¿no? Es como la comida, ¿no? Cocer agave en hornos es como la parrilla, ¿no? Y la carne viene siendo, bueno, pues, comentarles o transmitirles en términos muy coloquiales, pues cuando tú haces una carne asada, pues la carne viene siendo el agave. Si no tienes buena calidad de carne, pues no tienes una buena carne asada. Es lo mismo en el tequila. Si no tienes una buena materia prima, un buen agave, pues no hay manera de hacer un buen tequila. Y el horno viene siendo tu parrilla, tu asador. Ya hay que darle ahí su punto. Y bueno, pues la salsa viene siendo la propia levadura con la que vamos a trabajar.
Qué buena combinación, ¿no? Ya dio hambre, sí, la carnita y el tequila.
Exactamente. Y falta el postre. Pero en la fermentación, pues básicamente le vamos a dar con la salsa el perfil que queremos a nuestro producto. Y finalmente, cuando tú cortas la carne al final de una carne asada, es la destilación. Tú vas a decidir qué partes del corte o de la carne vas a obtener. O sea, si quieres un corte ribeye, o sea, con marmoleado con grasita, o si lo quieres magro, si quieres un vacío. Y bueno, pues vacío es el que me está dando ahorita platicando la comida.
Así es entonces como se logran los diferentes perfiles de los tequilas, por eso todos son diferentes.
Sí,
fíjate. El maestro tequilero decide cuál es el proceso que le quiere dar.
Sí, sin embargo, aparte del maestro tequilero de cada empresa, de cada destilería, pues cada destilería como tal tiene su propio ADN. Es decir, desde su pozo profundo donde se obtiene el agua para la producción de ese producto, su ubicación geográfica y su altitud, va a definir un tequila que no hay forma de que lo iguale ni el maestro tequilero más con más conocimientos, el de una fábrica a otra. Es decir, lo que hace Pedro y Juan no lo puedes hacer tú, Julián.
Uh-huh. O sea, así de
cada
sencillo.
Quien hace su propio perfil con su propia herramienta y su propio ADN. Y no significa, yo siempre he dicho que no hay tequilas malos, hay diferentes perfiles. Uh-huh. Siempre.
Excelente, ya nos va a platicar en los próximos minutos de su tequila, porque hoy por hoy, Mauricio Camarena es director de Tequila Carrera, que es, bueno, pues una delicia, ¿no? La verdad es que ya hemos degustado su tequila y nos va a platicar las características, pero antes
de irnos, gracias ya para quienes están enviándonos sus mensajes, nos dicen, qué amena e interesante entrevista con el señor Camarena, lo felicito por su entereza y sencillez. Y si tienen regalito, por supuesto que deseo participar, nos dice Rafael Velázquez Estrada, ya le dio sed a Rafael. Felicitaciones por el programa, muy interesante, y también Roberto Eduardo Farías también. Si a regalito se apunta, muchas gracias por su participación. Recuerda, estamos aquí recibiendo todos los comentarios que quiera hacernos. Por lo pronto, nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos para seguir conociendo de la Arandina y de Tequila Carrera, entre muchos más. No se despegue, regresamos.
Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con Mauricio Camarena de Tequila Carrera y de la Arandina también. Bueno, pues gracias a quienes ya se comunicaron, dice Alfredo Torres Manzano. Felicito al invitado, muy interesante su charla. Gracias, Alfredo. Y Josefina Macías Corona dice, felicito al invitado, saludos, Pati y Ana, y si hay rifa, participo. Gracias, Josefina.
También nos comentan por acá, buenas tardes, qué interesante entrevista. A mí me da miedo emprender cualquier negocio. Y me apunto para la rifa, nos dice Lorena Nicino. Ahorita nos comenta justamente este tipo de empuje que se debe tener, porque pues no es fácil. Pero bueno, antes de que nos comparta su experiencia, Alma Rosa Vázquez, muchas gracias también por su comunicación. Erendira Araceli, buenas tardes. Disculpen, ¿cuál es la diferencia entre el tequila, el mezcal y cuál es mejor? Muchas gracias, Erendira. Ahorita nos comenta también don Mauricio. Ahora, chicas del gourmet, interesante la historia de su invitado, y si tiene redes sociales para compartirlas, al igual que los productos que tenga. Gracias, Lulú, por comunicarse. Ya nos platicará también. Bueno, vámonos con los pendientes. Nos decía Lorena, que por cierto, no es la primera vez que nos lo comenta. Lorena ya lo ha dicho en algunas ocasiones también. Estas ganas, bueno, se dice que todos tenemos un emprendedor dentro, sin embargo, no todos nacen para ese objetivo, para esa labor en la vida. Usted, bueno, ya nos compartió cómo se dio todo el andar en la empresa, ahora que ya está al frente, pero ¿qué decirle usted que vivió ambos lados? Él, lo decíamos en el... antes de irnos a corte, que ya trabajó pues prácticamente en todo, ahora está al frente y que sabe lo que es estar al frente de una empresa. ¿Qué se le puede compartir a alguien que quiere hacer algo, pero el miedo es que es lo que lo frena?
Ah, pues muchas gracias por la pregunta. O sea, claro está que pues cada situación es diferente, pero con mucho gusto. Yo lo primero que invitaría a los jóvenes hoy en día, en este mundo contemporáneo lleno de obstáculos y de retos, es primeramente que identifiquen lo que les apasiona, eso como número uno, porque el que hace algo que lo apasiona le va a salir en automático bien, y que tengan bien claro su objetivo, porque pues ahora sí que, como dicen, ¿no?, el que no sabe a dónde quiere ir, pues ya llegó, que ni se preocupe por ver a dónde. Entonces, que tenga bien claro lo, o el objetivo, que también no sea un objetivo inalcanzable, y que siempre crea en sus sueños, y bueno, que tenga grandes ideas, pero que siempre tenga bien claro su objetivo con algo que realmente les apasione, y pues motiva a todos los jóvenes que le echen muchas ganas, porque nada es imposible, hay que echarle ganas.
Y sí te tiene que apasionar, ¿no? Porque si no, cuando se atraviesan los momentos difíciles, que hay muchos, porque ser empresario y ser emprendedor no es todo bonito, sino que hay momentos duros. Y si no te apasiona lo que haces, pues qué difícil, más difícil todavía.
Exactamente, sí, definitivamente, mira, este mundo es un mundo de retos, es un mundo de también de logros, pero yo creo que si nos apasiona lo que hacemos, no va a haber retos muy, muy altos, o sea, vamos a poderlo sortear conforme pase el tiempo, y lo vamos a, sobre todo, a disfrutar. Lo demás viene por automático.
Y hablando de disfrutar, nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre tequila y mezcal?
Mucha, mucha. Bueno, pues empezamos por la cuestión geográfica, ¿no? Y mucha no me refiero en el tema de que uno sea más bueno que el otro, simplemente en el tema geográfico, ¿no? Porque el mezcal, pues principalmente su denominación de origen, pues es de otras zonas, ¿no? Es de Oaxaca, aparte de Guerrero, y creo que está algo de Puebla. Y bueno, pues su materia prima es diferente a la del tequila. Ellos utilizan bastante variedad de agaves que se dan, se cultivan en esas regiones, y que son propios de aquellas regiones. Son agaves diferentes, como poco que puedo decirte, es que está el espadino, el mexicano, entre otros, pero hay una variedad intensa de diferentes agaves para producir el mezcal. Y el tequila, pues obviamente, pues está en otras regiones geográficas. En Jalisco, partecita de Michoacán, partecita de Guanajuato y partecita de Tamaulipas. 11 municipios para ser preciso. Entonces, el tequila se fabrica con agave azul, tequilana Weber. Azul por su color, tequilana por el origen de Tequila Jalisco. Y Weber por el que la clasificó, que era el doctor Weber, un alemán, irónicamente, pero es el que la clasificó.
¿Qué tal? Todo lo que aprendemos. Y bueno, es el único, la única variedad de agave que se puede utilizar para hacer tequila, ¿verdad?
Sí, definitivamente azul, tequilana Weber, y dentro de la denominación de origen, que está bien clara en la norma oficial del tequila.
¿Qué son los 181 municipios que conforman, vaya, el territorio que se considera justamente la denominación de origen tequila, la primera denominación en México?
Así es, y la más exitosa, afortunadamente.
Sí, gracias a Dios, pues contamos con ese icono nacional que nos identifica por todo el mundo, y bueno, si quieres obtener una sonrisa en cualquier parte del mundo, yo creo que dices tequila y la vas a recibir.
Es un gran embajador. Oiga, Mauricio, a ver, y Tequila Carrera, ¿qué características tiene?
Mira, Tequila Carrera es un tequila, tenemos, bueno, varias categorías, ¿no? Pero principalmente yo creo que el ingrediente importante de Tequila Carrera es un tequila hecho de la manera tradicional, hecho de la manera que lo hacía mi abuelo. Y bueno, todo se deriva del tequila blanco, y bueno, ya en su reposo en barricas, pues hay varios usos de o varias prácticas que utilizamos los tequileros. Unos son de encino, otras son de roble blanco americano, otras pueden ser hasta de ex bourbon. Y bueno, en nuestro caso utilizamos barricas de roble blanco americano vírgenes para no perder las características del alma de nuestro invitado de honor, que es el agave, para producir tequila. Y bueno, pues nosotros lo hacemos en hornos de mampostería, la cocción, la fermentación es natural, extracción, tenemos también el tahona, que ustedes pudieron,
sí,
apreciarlo.
Delicioso.
Tenemos el tequila. Pues se puede decir, ese es el artesanal, se clasifica como un tequila artesanal que hacemos, ahora sí que en los inicios de esta industria, que es con una piedra que va girando alrededor de su propio eje y va extrayendo el jugo de nuestros dulces agaves. Y el otro, pues es extraído en molinos de rodillos. Entonces, la fermentación es natural y nuestros cortes pues son de acuerdo a nuestra propia enseñanza y de acuerdo a nuestras propias técnicas, ¿no? Que no soy ingeniero ni estudié para esto, pero pues la vida me lo dio y es un proceso de 40 años que tengo trabajando en esta industria tan bonita. A Dios gracias.
40 años. Toda la vida.
Así es. Bueno, tenemos mucha participación y justamente nos preguntaban, las redes sociales, ¿tienen redes sociales ya sea de La Arandina como destilería o de Tequila Carrera, don Mauricio?
Sí, tenemos redes sociales, los pueden encontrar en Tequila Carrera en Instagram. Uh-huh. Y sí, o en Facebook también, por igual. Y tratamos de, pues miren, esto es algo que se decidió, pues como no podemos invitar a toda la gente porque pues es imposible, lo que hacemos es exponer un poquito en Instagram nuestra manera de elaborar el proceso de nuestra propia destilería y pues les tratamos de compartir al público en general nuestra cultura de cómo producimos nuestro tequila, ¿no? Uh-huh.
¿Este tequila se vende aquí en México o es para exportación o ambos?
Ambos, es un tequila que pues es nuevo en el mercado, tiene apenas 12 años en el mercado. Y bueno, mucha gente puede decir, ah caray, nuevo 12 años, y claro que es nuevo. O sea, la mayoría de tequileras, de tequilas que existen hoy y participan de manera importante en el mercado, deben de participar con más de 60, 70 años en el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es un tequila nuevo, me ha tocado participar en muchas, muchas marcas en el mercado nacional e internacional, y bueno, en el caso de Carrera, es un tequila que nos enfocamos propiamente en la zona de occidente del país, de México, y exportamos alrededor de 8 o 9 países hasta ahora.
Ah, ¿qué tal? ¿Y solamente tienen Tequila Carrera?
Sí, bueno, ahí en la destilería producimos varias marcas, pero hoy me gustaría platicarles de Tequila Carrera, Carrera Blanco y Carrera Tahona, que básicamente son los que estamos comercializando en la zona que les comentaba y bueno, pues en Estados Unidos, en Canadá, Colombia, Ecuador, Armenia, Rusia, Líbano y otros países que también les gusta lo bueno.
Y lo fuerte, ¿no?
Y lo rico y lo fuerte.
Oiga, ¿y por qué Carrera? ¿De dónde sale el nombre?
Carrera, mira, es una carrera, es una carrera que hicimos mi hermano y yo porque Alejandro, mi hermano y yo nos gustaba hacer carreras clandestinas desde niños porque también aparte...
Que eran vagos, ya nos dijo.
Aparte de que te estoy platicando la parte laboral, pues también es muy importante divertirse, ¿no? O sea, este mundo es tan cortito que también hay que combinar el trabajo haciendo lo que nos gusta, que para nosotros es una bendición porque no es trabajo y para todos los que hacen lo que les gusta tampoco lo será. Entonces... nos divertíamos también creciendo al lomo de un caballo y lo hicimos a pelo. ¿Por qué a pelo? Porque estábamos tan chicos que no podíamos con la montura. Entonces, como no podíamos con el peso de la montura, nada más nos subíamos una piedra y les poníamos el freno y lo acercábamos a los caballos, a las bardas o a las cercas para echarles un brinco y nos montábamos. Entonces, ahí crecimos alrededor de la destilería de La Arandina, brincando cercas, nadando en los bordos, o bueno, así les decimos nosotros a los charcos, a los estanques de agua, en las presas, y también jugamos carreras de caballos, que las carreras de caballos son muy típicas aquí en Jalisco, las carreras parejeras, que son uno contra uno. Uh-huh. En Arandas todos los jueves están invitadísimos a ir a ver una carrera de caballos típica de la región, se ponen muy padres, y bueno, en ese momento... Hacíamos las carreras de caballos de apuestas y un día no llegaron los contrincantes que tocaba apostar contra ellos y decidimos jugar una carrera Alejandro, mi hermano y yo. Y la situación es que arrancamos en los caballos, la ironía era que cuando estaba cerrado el carril, en lugar de cerrarlo en las puertas de salida, lo cerraban a las 150 o 200 varas de que estaba el partidero de caballos o donde arrancamos. Como se dicen en el argot de carreras de caballo, ¿no? A la vara y a calar, que es de donde sale uno. Entonces ponían una cadena como a las 200 varas y eso significaba que estaba cerrado el carril, que no se podía correr. Pero nosotros, niños e inocentes y con esas técnicas de cerrar el carril, pues no la pensamos. Íbamos ya envuelados con los dos caballos, cuando de pronto vimos la cadena puesta, pues ya no había mucho que hacer a la velocidad de los caballos. Y pues la suerte que tuvimos es que los dos caballos entraron al mismito tiempo a la cadena y con la fuerza de los dos caballos, con el pecho, logramos romper las cadenas. Y bueno, pues ese rompe las cadenas es como que para mí fue otra oportunidad de hacer algo y seguir con el legado del tequila tan bonito, transmitiéndolo a las nuevas generaciones que vienen por delante.
Justo por eso, pues la imagen de Tequila Carrera es un caballo, ¿verdad?
Es un caballo, sí, le tenemos mucho honor a los caballos y mucho cariño.
Excelente. Bueno, pues vámonos a la pausa, que es la última. Regresamos, hay mucha participación de nuestra audiencia, algunos comentarios y preguntas para nuestro invitado Mauricio Camarena de Tequila Carrera y la destilería La Arandina. Pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Regreso en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, ya sé hambre, ¿eh? Ya sé hambre.
No, y con lo que nos está diciendo más, porque nos está compartiendo don Mauricio que están en fiestas. Está, fiestas, pero todo lo que da las fiestas en Arandas, y nos dice, no, pues vamos a la birria, las carnitas, no. Bueno, imagínese, si tiene oportunidad, aproveche, porque ¿se terminan cuándo?
Se terminan este fin de semana precisamente. Es el último fin de semana ya de fiestas, el día de las fiestas patronales de San José Obrero. Y bueno, el 12 lo festejamos de manera muy seria y muy intensa y divertida con los amigos. Y claro está que están invitadísimos a la Feria de Arandas. Una feria muy bonita, una feria llena de folclore y de buenas bebidas, unos stands de tequila fantásticos. Y seguramente la van a pasar muy bien.
¿Y comida?
¿Verdad? Comida se las garantizo. ¿Dónde le firmo también? Sí, unas carnitas espectaculares ahí con Jaime, es un gran amigo. Saludos para Jaime y su hijo. Y bueno, también la birria de Omar, mi pariente, buenísima. Todos los tacos de Arandas, ya saben.
Hay que darnos una vuelta, Arandas, ¿cómo no? Bueno, Lolita Barajas, felicito al invitado por ser tan trabajador y qué interesante plática con él. Dice que si hay regalos participa. José Manuel Montes, este es un tema que, a ver, yo quisiera conocer la opinión, bueno, sobre todo José Manuel le pregunta directamente. Hace 3 o 4 años el agave costaba 25 a 30 pesos el kilo y el tequila tenía un precio. Ahora el agave cuesta 1 peso, pero el tequila no baja. No entiendo, ¿me puede explicar, por favor? Dice José Manuel Montes.
Claro que sí, con gusto. Mira, José Manuel, este es un tema que desde niño lo viví y bueno, me ha tocado como 3 ciclos del agave, de que está o muy barato o muy caro, ¿no? Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Una escasez trae una abundancia y una abundancia trae una escasez. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando hay un precio tan alto, hay gente que no se dedica precisamente al cultivo de agave, pero lo ve tan bonito que le entra, pero sin orden, sin conocimiento, ni siquiera de tener que preguntar cuánto es la población de agaves que existen en el campo para poderlo hacer de una manera ordenada, ni tener un convenio en la cadena de suministro con alguna tequilera para que sepa que por lo menos su agave va a poder ser comercializado. Entonces, todo esto del precio tan atractivo hace que gente que no se dedica al cultivo de agave como negocio principal invierta mucho como lo ve tan atractivo, y al final de cuentas lo que provoca es una sobreproducción de agave y por lo tanto pues una caída del precio, ¿no? Y bueno, pues esta última vez tuvo un precio, se mantuvo más o menos por 8 o 9 años un precio muy atractivo, y pues luego viene la vuelta y la consecuencia de tanta gente tan entusiasta pero sin información. por lo que yo los invito a que si deciden plantar o cultivar agave, por favor, si está abierta la página del Consejo Regulador de Tequila, infórmese de inventarios y recuerden, bien claro, una escasez trae una abundancia, pero también una abundancia, una escasez. Entonces, uh-huh, eso les puede dar el dato cuándo plantar.
Uh-huh. Roberto González, al respecto, también pregunta más o menos en cuánto anda ahorita el precio del agave.
Sí, gracias, Roberto. Mira, el precio del agave debe andar entre los 3 y 5 pesos. Depende de los convenios que tú tengas con cada destilería, porque hay convenios que, digo, puede llegar hasta 12 pesos, pero son convenios que hicieron cuando el agave costaba 30 pesos.
Uh-huh. Okay. Arturo Alonso, que es el poeta de economía hecha en Jalisco, dice, vuelo como un águila y maduro como un buen tequila, degustando del agave azul tequilana, que hace mi alma muy sana. Saludos, bellas, me refiero a ustedes y no a las botellas, dice Arturo Alonso. Muchas gracias, como siempre, un abrazo. Andrés Miranda Guzmán, que
Andrés,
se
saludos.
Reporta esta tarde. Gracias, Andrés. Dice a nuestro invitado, la próxima marca de tequila que se llame Cadena. Bueno, muy bien. ¿Hay proyectos de nuevas marcas, nuevos productos?
No, lo que sí hay proyectos de nuevos categorías, de nuevas, ahora sí que especialidades en nuestro tequila carrera. Pues vamos a tener un par de lanzamientos muy padres, muy interesantes para que prueben diferentes sabores a través de nuestras botellas.
Excelente. Francisco Javier Navarro Rodríguez, saludos a las bellas del programa y al invitado, muchas gracias. Javier Navarro pregunta, ¿qué diferencia hay entre la charanda y el tequila? Uh-huh. Totalmente, ¿no?
Totalmente diferente, sí.
Todo diferente. También la charanda es denominación de origen, pero...
Sí, de una zona diferente, sobre todo Michoacán.
Michoacán principalmente. Muy bien.
Muchas felicidades por el programa, muy bonito como siempre. Mi felicitación al invitado por la labor que ha desempeñado y que lo mantiene unido a su familia, porque juntos trabajan en ese negocio del tequila. Pregúntenle al invitado que nos diga cuál es la clave para mantener unida a la familia, sobre todo en el trabajo. Y si hay regalitos, me apunto, nos dice Evelyn Tavares. ¿Cuál es la clave, don Mauricio?
Bueno, mira, primeramente lo que quisiera es echarle peligro al programa, ahora sí que ya me están aventando muchos retos y yo soy un hombre de retos, así es de que sí va a haber regalos, si me lo permiten aquí Pati y Ana, con mucho gusto. Vamos a hacer dos preguntas muy sencillas y el que las conteste primero va a ser el ganador.
¡Ay, hijo! Entonces, ándele.
Estén atentos, por favor.
Tienen tres minutos,
¿eh? La primera pregunta es para que se lleven una botella de Carrera Blanco.
A ver, viene.
Y la segunda, bueno, ahí va la pregunta de una vez. Y el primero que la conteste, aquí por testigo está Pati y Ana. ¿Cómo se llama la herramienta que utilizamos para jimar el agave?
Ay, yo me la sé.
Venga.
Sé, profesor.
Bueno, muy bien, se las puse muy fácil, ¿eh? Para que ganen rápido.
Okay, a ver.
Y la segunda sí está más complicadita, a ver si nos ajusta el tiempo, pero es, ¿por qué se inventó el salud en las bebidas espirituosas? Decimos salud.
Esa sí está difícil.
Voy a comentar ustedes en el corte para que vean.
Ya no hay corte, don Mauricio. Ay,
bueno, ya no hay corte.
Ya nos entonces va a dejar con la duda.
Ahorita, a ver quién dice.
Quién se avienta por delante. Y ese va a ganar una botella de tequila Carrera Tahona.
Ya llegó el primero.
A ver. Pero no nos puso su nombre. Angelina Flores, sí.
Ok.
Coa.
Fantástico. Angelina, felicidades. Angelina, se me hace que tú eres de los altos, o por lo menos del Valle de Matitán.
Muy bien. Angelina, felicidades. Se lleva una botella de tequila Carrera Blanco, ¿verdad?
Sí, con mucho gusto.
Gracias también. Nos ponen pues otras respuestas. Nos dice que el asadón, que la jima. Bueno, pues ciertamente la jima es la actividad, pero tal cual la herramienta que se utiliza es la coa. Así es. Y el salud, bueno, el salud lo seguimos esperando. La respuesta, si usted sabe por qué se dice justamente esta palabra, que pues nos va a dejar con la duda. Bueno, por lo pronto, mientras llegan las respuestas y que tenemos el tiempo encima, preguntaba sobre la importancia y la clave para que una empresa familiar pues sea exitosa y cómo lograr que la familia siga siendo unida.
Ah, sí, mira, bueno, en mi caso muy particular les puedo platicar que yo creo que la clave fue mi madre. Mi madre quedó viuda a los 30 años y, bueno, mi madre siempre, siempre desde niños nos puso una mesita de dulces para que fuéramos socios en la venta de los dulces afuera de la casa. Y bueno, pues el que vendía dulces se queda con el dinero, ¿no? Pero fue su manera de adoptarnos a una cultura de sociedades de niños. Entonces, pues así nos mantuvo con su ejemplo, con su cariño y con su matriarcado. Tuvo a bien mantener la unión familiar durante todos estos años.
Sí se puede, finalmente, ¿no?
Sí, finalmente, claro que se puede. Claro que se puede con el ejemplo.
Bueno, Celia Montaño dice, soy de Arandas, no se pierdan de ir a las carnitas, Jaime, es muy rica.
Sin duda alguna, sí, tú sí eres de Arandas, ya vi.
A ver, nos dicen una respuesta de qué significa salud, y es para decir que la bebida no estaba envenenada, desear bienestar y protección, ¿correcto?
No.
Viene, no, síganle.
Pero si nadie le atina, el que participe más va a ganar.
Ok.
Muy bien, bueno, nos dicen por acá, salud proviene del latín salus o saluts, que significa salvación y saludo.
Ándale, ese me salió muy religioso, muy bien.
Y eso no es.
Tampoco es la respuesta correcta.
Bueno. Se dice salud porque se desea bienestar y protección contra las enfermedades.
Es un buen sentido, pero no es.
Sí, ah, no, pero realmente. Andan muy inspirados, a ver. Dice, sí, tiene orígenes antiguos y según la cultura, el decir salud, bueno, nos dice Esther Ramírez, todavía hay tiempo, poquito, pero pueden seguir investigando, porque, bueno, si no llega, ya nos dirá usted.
Les voy a dejar la tarea y aquí me va a hacer favor, Pati y Ana, de si alguien la contesta, les voy a dar una guía nada más. Tiene que ver con los sentidos, con nuestros sentidos. Entonces, el que la conteste primero ya ganó.
Okay, bueno, pues se queda
Fátima
pendiente.
Fátima no, Andrés Díaz Jiménez tampoco. Bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Hubo una ganadora. Si ustedes, pues el próximo lunes le seguimos con la dinámica, ¿te parece?
Tienen el fin de semana para investigar.
Sí, y ya si nos responden favorablemente, pues entonces se llevan la segunda botella. Por lo pronto.
Aquí dejo la respuesta.
Muy bien, sí, aquí nos deja la respuesta. Mauricio Camarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde.
Gracias a ustedes, Pati, Ana, un placer como siempre y gracias por su espacio.
Muchas gracias, es su casa, y gracias a todas y todos ustedes por participar. Nos tenemos que despedir, pero nos escuchamos el próximo lunes.
Así es, el próximo lunes, la cita es a las 3 de la tarde para seguir con más historias de economía hecha en Jalisco. Por lo pronto, pásela bien y salud. Salud.